¿A dónde está mi amiga? Donde la belleza es revolucionaria. Nacionalrock.com.
Y 28, estás en el aire de Dónde Está Mi Amiga y ya estamos en un clima así muy, muy, ay, qué mimo me da esta voz y esta musiquita. Estoy acá con mi amiga Inés Esteves, bienvenida Inés.
¿A dónde está mi amiga? ¿Cuánto tiempo que no nos veíamos?
¿Cuánto tiempo que no nos veíamos?
Ah, por fin, menos mal.
Se hizo la luz.
La iniciativa de decir vení y yo logré entre el dentista y el ensayo venir acá.
Vamos, capo, aguante, qué suerte. Aguante. Qué suerte, qué alegría. Estás a full haciendo música.
Sí, no puedo creer de estar hablando de esto con una maestra de canto, cantante.
Vos sos una cantante grosísima.
Pero nunca lo pensé, viste cómo fue mi vida. Esto fue muy, muy fortuito. La vida me fue llevando, el destino me fue llevando. Y terminé un poco atajando un penal que se está transformando en goles. Pero nunca pensé que me iba a dedicar a esto. Nunca lo tuve entre mis objetivos. Vos me conocés hace mucho, sabés sí. Que... cuando dejé de actuar, mis objetivos eran la literatura, que fue lo que fui plasmando, la dirección teatral, el enseñar, dar clases, todo eso que sigo haciendo, pero nunca pensé dedicarme profesionalmente a cantar, a pesar de que siempre había coqueteado con eso, pero por herencia, por padre, por madre, por cosas, por vida.
Pero viste qué loco, ¿no? Porque eso fue un don que vos siempre tuviste. Es algo que por ahí lo has sentido tan natural, ¿no? Viste sí. Que a veces uno no le da cuerpo a algunas cosas.
No, sobre todo si son naturales, pero también nunca tuve la oportunidad de tener una formación musical. Vivía en Dolores, acá en provincia de Buenos Aires, no había quien me enseñara. En aquel momento era todo bastante, estaba todo muy centralizado y la sensación que tenía era de no tener acceso a una formación profesional. Entonces intenté, porque me acuerdo que intenté estudiar piano, intenté, pero bueno, no había quien me enseñara, no había profesores así que se dedicaran a eso. Había gente que tocaba el piano, maestros de escuela que te decían, bueno, vení que te enseño un poco, un embole, no había sistema.
Claro, pero vos tenías ahí algo muy importante en tu casa.
Tenía una avidez, en casa, sí, en casa era. Yo creo que fue lo que nos mantuvo un poco vivos a todos, porque era una familia de clase media culta, pero sin recursos, y con dos padres muy laburantes de lunes a lunes, y no había tele porque no había dinero para comprarla, y eso hizo que nos volcáramos a la biblioteca, que era un rejunte de libros de ambas familias, digamos, de papá, de mamá y de sus familias y de mis hermanos, que era donde estaba el teléfono, ¿viste? Y un Winco y discos. Después más tarde uno de mis hermanos fue DJ, que en esa época se decía disc jockey.
Disc jockey, y totalmente. Capaz que lo digo cada tanto.
Claro, y había un montón de discos y mis hermanos eran muy adoradores. Bueno, mi viejo del jazz, que es a lo que me estoy dedicando ahora, mi vieja de la ópera y la canción francesa. Y había mucha música clásica porque yo estudiaba danza y me gustaba, era un poco nerd, un poco rara, de los 4 a los 3 estudié danza, entonces escuchaba, me ponía en el Winco a los 5 años no sé, Chopin, viste, un aparato.
Ay, te ponías a bailar, te quiero.
No, y me sentaba a cerrar los ojos a escuchar, ¿no? No bailaba, escuchaba mucho esa música. Y mis hermanos eran más del rock, aquel rock, ¿no? Beatles, Simon and Garfunkel, o sea, esta cosa más virada a, no sé, a la canción más.
Yo la canción,
no me animo a decirle
claro.
Pop, porque la verdad es que Carpenters, no sé, Bajarach, qué sé yo, viste,
qué
esas cosas. Y mi hermana, música brasilera, ¿no? Vinicius, María Creuza, Caetano, Gal, Simone, Betania, bueno, Jobim, todo. Entonces, claro, eso estaba.
Eso, viste que eso se te graba, eso te queda en la sangre.
Sí.
Y además tu papá tenía unos amigotes, salía a tocar, ¿no? ¿Vos
mi
lo
papá se juntaban, pero no tocaban delante de la gente. Era muy gracioso. Se juntaban en el Club Social de Dolores una vez por semana en un espacio del club chiquitito, que había unos sillones, hoy una arcada, ahora lleva el nombre de mi viejo, ese lugar, un piano de cola, que estaba sobre una tarima y unos sillones, club inglés típico, viste.
Claro, como total.
El salón de fumar, ¿viste?
Claro.
Bueno, nada, no había nadie. A esa hora se iban todos y iban este grupo de amigotes a tocar y a cantar jazz. Y mi viejo no sé por qué me llevaba. Fuimos aliados siempre, me llevaba de que era muy chica. Y desde los 8 que yo escuchaba los estándares de jazz, a él le gustaba mucho el swing, todo el repertorio que estamos haciendo, que presentamos ahora este sábado y el otro, está. En realidad son temas que yo cantaba con él, o que él cantaba, o que ellos tocaban, o que, digamos, son canciones que se escuchaban en mi infancia. Y no solo hay jazz, por eso no solo hay, digamos, estándar y virado al swing, sino que hay bossa, hay blues, y bueno, y está todo virado al swing porque mi viejo era muy festivo, ¿viste? No se inclinaba tanto por la canción romántica, porque eso lo hacía llorar. Le gustaba, pero lloraba.
Claro, era demasiado melanco.
Sí, Days of Wine and Roses, y lloraba, ¿viste?
Mi amor.
Era más swinguero y eso era mucho más celebratorio. Entonces, y tocaba un par de instrumentos y cantaba de oído y bueno. Y nada, los primeros laburos que tuve acá fueron, el primer premio que me gané fue por un musical. O sea, cantar siempre estuvo. Cuando no tuve un mango, grabé jingles publicitarios, pero nunca me animé a tomármelo en serio. Nunca me pareció, todavía no me siento autorizada, me siento una infiltrada. Ayer canté, me invitó Fabi Cantilo a cantar un tema en el Piccadilly.
¡Qué hermoso!
Y estaba así, es que es lo más.
Ya hiciste varias
un show
cosas con
ella.
Fabi.
Y porque sí. Fue muy generosa y me invitó. Y después vino ella a cantar al ND cuando presentamos el disco.
Y también hiciste cosas con David Lebón.
David también me invitó. Bueno, Sandra me invitó para este viernes y no voy a poder ir, ya lo digo de baja porque no doy más, pues me tengo que preparar para el sábado y estoy ensayando teatro. Y ayer la fui a ver y estaba, bueno, nada, viste, gente increíble, Claudia Puyó, qué sé yo, viste, yo miro alrededor y digo, ¿qué hago acá? No hay un punto en donde digo, no entiendo cómo la vida me agarró como si fuera un tornado y me levantó en el aire y me depositó en otra zona, ¿no? Esa es la sensación.
Bueno, pero se la recontrabanca la otra zona. Mirá lo que estamos escuchando, está buenísimo el disco. Quiero que hablemos de todo. Por ejemplo, vos tenés una fecha este sábado.
Este sábado en vivo, porque despedimos el año, porque presentamos el disco que fue grabado en vivo, justamente.
Claro, estaba escuchando los aplausos. No sabía que estaba grabado en vivo.
Claro, lo grabamos en el ND. Vos no viniste al ND el año pasado.
Yo tenía una fecha el año pasado.
Ah, estabas cantando. El año pasado, en noviembre del 2017, a 4 meses de lanzarme como solista, se grabó esto en el ND, todo medio de casualidad, y había 15 músicos en escena.
¡Qué hermoso!
Y sí, tremendo. Y bueno, de eso seleccionamos con Tatu Estela, que fue quien lo grabó en vivo, lo editó, lo masterizó todo. Seleccionamos 10 temas y bueno, esto es Secret Love, está buenísimo. En swingado, ¿ves?
Claro.
Está buenísimo cantarlo, digo.
Tremendo,
y bueno,
los
nada,
músicos.
Y, sí, los músicos, bueno, son el trío que me acompaña siempre, son Mariano Gustoni en piano, Ezequiel Dutil en contrabajo, Javi Martínez Vallejos en batería, y siempre tenemos algún músico invitado. Y bueno, el disco se presentó también en el ND en septiembre y ahora estamos girando por todos lados. Y terminamos el año en Bebop con estas dos fechas, este sábado 8 y el sábado 15 a las 21 horas. Las entradas están en venta por www.bebopclub.com.ar y se está llenando. En general tenemos entradas agotadas, así que
yo todas las veces que te fui a ver estaba a full la sala.
Sí, ahora estamos un poco con una cierta crisis, pero estamos llenando también.
Sí, está como una situación social bastante difícil. Rara. Si no conocen Bebop, vayan a Bebop a verla, Inés, porque es como, además, es como el lugar perfecto para vos.
Sí.
Es increíble.
Es como si fuera un cabarute de lujo de los años 30, 40, donde se puede sentar uno en una mesita y tomar unos tragos e incluso comer algo.
Hay unos vinos muy ricos también.
Sí, tremendo, porque está debajo de Aldos, que es un restaurante muy conocido. Está en San Telmo, en la calle Moreno, claro. Y ahí tocamos siempre, tocamos en varios lugares, pero ahí tocamos siempre.
Es muy lindo el sonido, ¿sí? La chica haciendo el sonido.
Sí, totalmente, divina. Y está esto que está sonando es Start It Up, que es un blues de Robin Ford, que también es el blues es como un subgénero, un género que siempre asocié con la voz masculina y siempre me pareció como imposible cantar blues con esta voz canora, pero le fui encontrando la vuelta y de hecho, claro. Bueno, nada, estamos tocando 3 o 4 blues. Y siempre tenemos algún músico invitado, un día tiene que venir a cantar.
Sí, ¿qué no?
Porque vos fuiste la primera que me invitó a cantar.
Qué lindo eso, me da mucha alegría.
Después de vos me invitó Rita Cortese y después David Lebón, que estaba loco.
No estaba loco, dejate de joder.
Y después Fabi Cantilo, y en el medio estuvo el dúo con Javier Malosetti, que era mi pareja, que fue el que me insistió mucho para armar algo.
Y lo bien que hizo, era muy lindo eso que hacían juntos también.
Sí, era hermoso, era más romántico, era más soft, era más tranqui.
Claro, esto es más como, más sagitariano, quiero decir, punto ahí, ¿no? Tiene como un concepto más strong.
Sí, es un poquito más movedizo, es un poquito más festivo, más celebratorio, y eso ha hecho que convoquemos público más joven también, y público que de repente no consume jazz.
Claro.
Entonces está bueno porque se arman unos fiestones donde hay una mezcla de rockeros con yaceros, con gente que le gusta la música, pero cualquier música. Y me gusta esa heterogeneidad.
Qué lindo.
Me gusta la inclusión.
Escúchame, vamos a escuchar un tema entero tuyo, bueno, ya.
Dale, lo que quieran.
El tema 3, a ver, ¿cuál es el tema 3?
El tema 3, tomá, decilo vos.
A ¿ves? Ver, no, es que no es veo nada.
Feel Like Making Love, es una versión del de Roberta Flack, es un tema de los 70s.
Qué grosso.
Sí.
Estamos con Inés Esteves y vamos a escuchar este tema.
Strolling in the park. Novi, señores. Los hermanos de Nancy.
En el camino alguien hace dedo. Allá viene su salvación. La Casa Rodante, de 16 a 18, con Frankie Landon y Pipo Cipollatti, por nacionalrock.com. Un programa con muchas más que dos. ¿A dónde está mi amiga? De 14 a 16, nacionalrock.com.
Claro que sí, estamos escuchando el discazo de Inés Esteves. Son las 15:45 y la tengo a mi lado. ¿A dónde está mi amiga? ¡Acá, señores!
¿Cuántos mates que nos faltan?
¿Cuántos mates?
¿Cuántos vinos? ¿Cuántas cervezas?
Nos hacemos a tiempo a actualizar todo.
Sí, no, no, pero además es muy gracioso porque venía el aire y nosotras nos estábamos pasando unos titulares, ¿viste? Para ponernos al día.
Más o menos. ¿Qué responsabilidad ser artista en este momento en el mundo, ¿no?
Sí, qué responsabilidad tener voz pública, por mínima que sea, en este momento en el mundo. Esa es la gran responsabilidad, digo. Porque más allá de lo que vos produzcas artísticamente, me parece que tener voz social en la era de las redes nos obliga a ser constructivos, ¿no? Y no todo el mundo lo entiende, lo ve así. No sé, a mí personalmente me interesa mucho el servicio social e intento desde las redes ayudar a la gente. Y muchas veces posteo pedidos o denuncio faltas de cosas o de recursos y la gente que adhiere insultando al responsable, ¿no? Y me parece que así no se logran las cosas. Se logran exponiendo y solicitando y pidiendo pero no agrediendo. Hay algo muy muy loco que está pasando. Me parece que la responsabilidad es tratar de pensar dos segundos antes de expresar lo que sea que vayamos a expresar, si eso que vamos a expresar es constructivo o no. Sea dicho, sea acción, sea lo que sea.
Digamos. Sea lo que sea, sí. Sí, porque es una gran responsabilidad.
Sí, sí. Sí, sí.
Y está muy habilitado esta cuestión de las redes, como que habilita mucho el insulto y el...
Bueno, es parte de la ignorancia, de espíritu, digo, es parte del valor que la gente siente que tiene escondida detrás de una pantalla o de un teclado.
Algo parecido a lo que pasa dentro de los autos, ¿no? Que la gente putea, ¿viste? Que
supongo.
No puteas a nadie por caminando. Sí, en cambio, sí. Desde el auto...
Sí, sí. No, y la subjetividad y la fragmentación y la capacidad para sacar de contexto. Digo, muchas veces uno expresa toda una frase y toda una postura y vos ves que incluso con buena intención hay gente que extracta solo una parte de eso que vos estás expresando. Por eso digo, la responsabilidad es muy grande respecto de cualquiera que tenga alcance público en relación a que lo que expreses sea constructivo,
¿no? Totalmente.
Aunque sea doloroso, pero que sea constructivo.
Sí, sí, que sirva para que tenga salida, sí, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí. Amén de que artísticamente a mí siempre me pareció importante que las elecciones que uno haga tiendan a un cierto aporte, ¿no? ¿No? Tener cuidado con qué es lo que uno está emitiendo, en la medida en que puedas elegir, porque vivimos en una realidad laboral todos en la que necesitamos parar la olla, entonces muchas veces no podés elegir, pero de poder elegir siempre tratar de elegir cosas constructivas, ¿no?
Totalmente.
Así que nada, estoy en eso y con la música en un punto también me pasa eso, que me gusta el hecho de que la gente salga mejor de lo que se fue y me descubro, no sabía, es como una muletilla que ahora me hicieron ver que digo, que es que cuando termino digo, hemos sido muy felices, espero que hayan sido felices, ¿no? Como que la intención es brindar un rato de solaz y de felicidad a los que vienen, ¿no? Y es genuino, ¿no? Es,
No, que yo creo que eso es la magia que tiene la música, y si uno le pone esa intención a lo que hace.
Sí, sobre todo si uno es feliz sobre el escenario, digamos, lo que transmite es eso, ¿no? Se contagia. Así que nada, los shows que tenemos la suerte de hacer con los chicos, que esto que está sonando, quiero decir que los arreglos son del trío, los de viento son de Leonel de Francisco y los arreglos de cuerdas son de Javier Weintraub. Y que bueno, y que es la música más algunos temas nuevos que vamos a tocar el 8 y el 15, sábado 8 y sábado 15 en vivo, ahora, para despedir el año.
¿A qué hora?
¿20? A las 21, o sea que 10 y media, 11 están afuera, y pueden comer, pueden beber, y las entradas se sacan por la web, en la web de Bebop Club, así que es muy simple. Pedí que pusieran precios un poco más accesibles.
Muy bien,
porque consideré que hace falta estamos en un momento, sí, les pedí especialmente y ellos muy generosamente accedieron, porque me pareció que, bueno, hay diferentes valores, pero les pedí que bajáramos un poco los precios para que la gente pudiera venir, porque me parece. Hace poco estuvimos en el Festival de Jazz, que era gratuito, y tocamos en el anfiteatro del Parque Centenario y eran más de 2.000 personas.
¡Qué hermosura!
Y yo decía, pero entonces hay avidez de esto, ¿viste? La gente estaba atornillada mirando el show, no se iba, quiero decir, o sea, la gente necesita y le gusta, entonces hay que tratar de es preferible una sala llena, de gente feliz, a un precio un poco menor que intentar sacar tajada en un momento tan difícil, ¿no?
Sí, ojalá todo el mundo pensara igual. Así sería mucho más linda la vida, así te digo.
Sí, 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 no. Y la verdad es que quiero agradecerle a Gabriel Sigierlink, que maneja Bebop, y a Aldo, Graciani, que accedieron a bajar un poco el precio de las entradas y a poner algunas económicas y planes de 2x1 y todo eso para que la gente pueda acceder.
Pueda llegar. Sí, y sí. Que se disfrute semejante discazo y semejante música. Y vos que arriba del escenario sos un sol, porque ya la conocemos, es Inés Esteves, o sea, la viste en el teatro, la viste en el cine, la viste en tele. Arriba del escenario toda esa magia, viste, sin filtro, sin personaje no hay filtro, ¿viste?
No, no hay filtro, sí, todos me dicen, no, pura. Porque te debe ayudar mucho la actuación. Digo, no, para nada, de hecho estoy totalmente expuesta y soy yo como soy yo y complico a la gente en lo que sea que me suceda, me da tos, me equivoco el tema, nada, paro, arranco de nuevo, digo,
hermoso,
es como estar
eso.
En el living de casa en mi cumpleaños, porque me parece que es música, es celebración, es festejo, es brindemos, ¿no?
Hermoso. Muchísimas gracias, Cine, por estar acá.
No, por favor, yo sé que tocas, pero no sé si el 8 o el 15, una de las dos fechas, venite.
El 15 no. Bueno, el 15 estoy ahí.
El 15 te espero en vivo entonces.
Hermoso.
A las 21 horas te invito, te venís con quien quieras.
8 y 15 en vivo. Sí, Bebop 21 Club. 30. Moreno.
21 horas.
21.
Moreno no me acuerdo que Moreno y qué.
Moreno
pero...
al 100, creo que 100 sí, o 200, sí, sí, muy sí. Pegadito al bajo.
Y se pueden asegurar las entradas desde ahora en www.bebopclub.com.ar.
Gracias Inés Esteves por esta visita hermosa.
A ti.
Y resulta que Moreno 364, ahí va, Moreno 364 Bebop. Nos estamos yendo. Yo no sé si ahora... Chau. Nos vamos, amigues. Chau. Los dejo en manos de Frankie Landon. Esto fue ¿A dónde está mi amiga? Hernán Espejo en la musicalización. Pepe Undeano en la operación técnica. Levanta su puño.
Y si pasa en el último tema, te lo dedico a vos.
Ay, ¿sí? Gracias. El último tema es un tema de Inés Esteves, por supuesto.
Sí, es un tema que no es mío.
No,
pero se llama Miss Ellis Blues y es una mujer dándole aliento a otra en un momento en el que las mujeres estamos en seria movilización. Así que te lo dedico a ti.
Así se habla, bendita seas. Laura Romola, Agustín Camisa, en la producción. Los dejo en manos de Frankie Landon. Yo soy Silvana Sosto. Que tengan una tarde bellísima. Y nos vemos mañana aquí con Trini López Rosende.
cruzó.